Hermanos, nuestro mensaje esta mañana es muy sencillo. Está basado en esta verdad. Poderoso es Dios. Le invito a 2 Corintios 9, 8. Hay muchas cosas que Dios edificó mi vida en el aniversario, hermanos. Pero la principal de estas les comparto como hermano en Cristo también. Fue cuando el doctor Roberto nos dio este pasaje que Evan Hopkins, el autor del himno que acabamos de cantar, encontró descanso en el Señor a través de este versículo. 2 Corintios 9, 8 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este versículo y el anterior y los posteriores también es un versículo en el cual nos podemos ver esta paradoja, porque mencionaba yo creo que en el devocional ayer con los jóvenes, en el paseo que tuvimos, no sé si fue esa vez o el miércoles, que debe haber un equilibrio en esta búsqueda de la vida profunda. Evan Hopkins dijo: Dios ha ofrecido descanso y yo tengo que descansar, pero no puedo llegar al extremo de decir, bueno, yo descanso en lo que Dios va a hacer y pues yo no hago nada. Precisamente mencionaba el hermano Roberto, el doctor Roberto, que hay otro himno precisamente de ese tiempo, de los 1800, cuando se empezó a buscar la vida profunda, o bueno, se enfatizó. Y ese himno, por un lado tenemos el himno Descanso ofreces, oh Señor, que es el que acabamos de cantar, y el otro, ¿dónde está el himno? Se llama Cristianos no reposéis, o como dice, ahí déjelo un cuento. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde quedó? El 32, miren ahí en el seminario. El 32, tengan el boletín ahí y tengan el 32 ahí en su himnario. El 32 lo escribió este hombre, una mujer creo, Charlotte Elliot, precisamente en esos tiempos. Y decía, cristianos, en inglés dice, Christians seek not yet repose. ¿Qué quiere decir? Cristianos, todavía no busques descansar, es decir, ahora el énfasis es, ponte a velar y a orar. Así dice la letra, mire, del 32. No busquéis más descansar. Al espíritu escuchad. Fuerte el enemigo asedia. ¿Ponte a qué? Ponte a velar y orar. Principados, potestades, ya se alistan a atacar. Buscan tus debilidades. ¿Ponte a qué? A velar y orar. Cuando menos los esperas, ponte a velar y orar. Pero lo que del equilibrio que estoy hablando es esto. Dios es el que produce, Él es el poderoso, el que produce en mí tanto el querer, ¿y luego qué? Como el hacer. ¿Se acuerdan? Cristo le dijo a los discípulos, y también se predicaba, ¿verdad? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad pues para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Les decía, 2 Corintios 9, 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahora, el contexto, usted conoce 2 Corintios 9, 7, y si no lo conoce, ahorita se lo digo. Cada uno de qué, como propuso en su corazón. Y el contexto es de dar para la obra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero la obra de Dios no depende de lo que yo vaya a dar, ni porque tenga aquí alguien adinerado y porque Dios va. No, porque poderoso es Dios para hacer que ¿qué? Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se acuerda cuando el Señor reprendió a sus discípulos? Porque ellos dijeron, es que no trajimos pan. Cuando les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Había traído solamente un pan. Ah, es que no trajimos pan el Señor. ¿Qué? ¿Todavía está endurecido vuestro corazón? Pues, ¿cuánta gente le di de comer con 5 panes y 2 pececillos? 5,000 y a otros 7 panes, no recuerdo, 4,000. Y ustedes, ¿por qué dicen? Porque no traen pan. No están interpretando, están entendiendo lo que les quiero decir. No es cuestión de pan. Y si nomás trajeron un pan, ¿qué no puedo yo multiplicar un pan para 12 o 13 conmigo? Entonces, el Señor nos dice, Él es el que puede abundar, pero yo debo estar cada uno de como que propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad. Es como Pablo. Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres? Que yo haga. ¿Y qué le dijo el Señor? No quiero que hagas nada. Quiero que entres a Jerusalén y lo llevaron de la mano. Y ahí esperes. Y el Señor es el que iba a abundar. Ahora, hubo una obediencia de parte de Pablo. No, el Señor, es que yo tengo que hacer algo. Mire, yo conozco. Ahora voy a hablar con los principados que me mandaron estas cartas, Señor. Para que ya no persigan a los cristianos, Señor. Yo tengo buena palanca ahí, Señor. No, tú no quiero que hagas nada. Yo lo voy a hacer. Yo te tengo para esto, yo te tengo para el otro. Y dice Pablo, le dijo a Agripa, y oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Y quién es el que hizo la obra? ¿Ves Dios? Dios mandó a su siervo Ananías y, amado hermano Pablo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista. Oh Pablo, no está en ti, está en el Señor. Pero él estuvo que estar dispuesto a obedecer. El problema es que Dios tiene obras preparadas para nosotros, para que andemos en ellas, pero no estamos dispuestos a dejar que el Señor nos ponga en el lugar donde tiene las obras preparadas para que andemos en ellas. Le queremos decir al Señor, mira Señor, esta es mi agenda, y si en esta agenda tú puedes encontrar un lugarcito, oh astuto yo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. No es así. Entonces vemos este equilibrio. Christian Signature Repose, no busquéis más descansar, ponte a ver y orar, pero descanso has ofrecido Dios, porque no puedo yo, mi yo. ¿Se acuerda lo que decía Evan Hopkins? Decía el doctor, dice, en mi yo puedo servir. ¿Y se acuerda de qué quería él que lo liberara el Señor? De su religioso ¿qué? Yo, nuestro yo religioso. Nuestro yo cristiano, es decir, yo sé cómo soy, yo soy un cristiano, pero es un yo, a veces vestido, ¿verdad? Disfrazado de cristiano. Disfrazado de amabilidad. Disfrazado de un buen espíritu. Disfrazado aún de un aparente deseo. Y yo no digo que no tengamos un deseo, pero nuestro deseo, como los pequeñitos, como los niñitos, nos dura, ¿verdad? Solamente 10 minutos están su attention span, ¿verdad? O su capacidad de atención. Nada más nos dura. ¿Nos continúa ese deseo del Señor? ¿O se termina el servicio este? Ahora sí, vuelvo a mis... Y muchos cristianos están trabajados y cargados, pensando que la vida cristiana es una gran cadena, y no están descansando en el poder del Señor para hacer obras. Yo le comparto, hermano, yo sé que tengo que ser prudente, y hermanos que me dicen, pastor, queremos ver un pastor, Victoria, yo tengo necesidades, usted lo sabe, y yo estoy dispuesto a arrepentirme y quiero pedirle al Señor que haga la obra en mi vida. Y sabe qué, amado hermano, este mensaje que predicamos es un mensaje muy sublime, y yo a veces me siento triste porque digo, Señor, usted sabe que estoy predicando esto, estoy buscando darle esperanza a los hermanos, y no solamente por darles a ellos, porque lo creo, ¿verdad? No porque es un trabajo, no, yo lo creo, y creo que podemos amarte de todo corazón, de toda alma, con todas las fuerzas y con toda la mente y eso, pero Señor, a veces no veo eso en mí, necesito de ti, Señor. Un gozo inefable y glorioso, Señor, yo necesito eso de ti. Tener victoria en la tentación, Señor, yo necesito eso de ti. No está en mis años de conocimiento o en, mis, o en un título o en, que, o en conocer la, la doctrina y las particularidades, las cosas particulares de la doctrina. No, porque yo puedo, podemos hablar de eso, pero no ser una realidad en nosotros, porque hay un yo religioso. Necesito encontrar el descanso en el Señor y decirle: Señor, este día, Señor, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Tú qué quieres que yo haga, Señor? No quiero que busques, me busques en tu palabra. Y Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo debo responder? Ahora tuve esta situación con mi esposa. ¿Cómo debo? Ahora en el trabajo me pidieron esto. Ahora, Señor, no ocupe este tiempo libre que tengo. ¿Cómo quieres que tú, qué quieres tú que yo haga, Señor? Y pones deseos en mi corazón. Y estoy meditando. Pone, tú obrando en nosotros. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo creo que ya estamos suficientemente. No sé si todos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la suficiente conciencia para decir que la vida cristiana no es una vida de un día. Y el buscar a Dios no es el buscarlo solamente un momentito. Y espero que usted sea consciente de que Dios demanda todo. Y en mi contexto, como trabajador, como padre, como madre, como obrero, mi vida es del Señor. Pero yo sé que tenemos muchas luchas y a veces circunstancias, pasado. Pero recuerde, Él es poderoso para hacer en ti y en mí, para que abunde en nosotros toda gracia. Y ese es el punto. Quiero decirle que Dios es poderoso. Y también, como dice Hebreos 4, aún hay un reposo para el pueblo de Dios. Que usted puede encontrar el reposo en el Señor. Y no es cuestión de decir: ay, ya sí, Señor, ya para no tener tanto estrés, porque me estreso, soy, ay, ¿y qué va a pasar? No, aún en eso podemos decirlo, porque qué cosas son las que nos estresan y nos afanan, ¿no? Pero aún el reposo de decir: Señor, tú quieres que sea esta clase de mujer, esta clase de esposa. Y yo he tratado, y tú sabes, Señor, hay muchas luchas en mí, y me veo y digo, llega el punto, Dios quiera que no llegue el punto en que sencillamente nos hemos conformado con nuestro yo religioso. Decir: bueno, pues es que así soy, ya no voy a cambiar. Es imposible. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Lo que es imposible, ¿para quiénes? Para los hombres. ¿Para Dios qué? Es posible. Pero el problema es cuando una persona no quiere también. Es imposible, no crees. Por eso es por fe. Es por fe. Para que sea por gracia. La gracia de Dios se manifiesta cuando hay fe. Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros. ¿Qué es la fe? Es la confianza, es la esperanza, es descansar, Señor. Tú puedes hacer esto, Señor. Y espero, descanso. No es como Moisés ante el Mar Rojo y le dijo: no, ¿qué haces ahí? No. Toma tu vara y esto. Y ahí va Moisés: pues sí, Señor, a ver si no soy el hazmerreír aquí. Pero en tu nombre. O dile a los sacerdotes que entren al río Jordán. Y en cuanto entraron ahí, las plantas de los sacerdotes pisaron el río, ¿verdad? Empezó a detenerse. Tengo que descansar en el Señor. Pero estar dispuesto a hacer lo que Él me dice. Ponte a velar y orar. Ponte, disponte, obedece, sométete. Pero bien, quiero compartirle versículos que hablan del poder del Señor. Escúchelos, tengo una lista aquí, y debido al tiempo no voy a abundar en analizar los versículos, que bien sería mucha bendición, pero sencillamente quiero que la palabra, usted la escuche, y que sea la palabra la que nos hable. David dijo en Primera de Crónicas 29:12, dijo así: las riquezas, escuchen, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Quién había llevado a David de ser un pastorcito a ser el rey? Es Dios. Aún David dijo: Él es el que me da victoria, me da poder en mis batallas. Más adelante lo vamos a escuchar en los Salmos a David. Salmo 62:11. Una vez habló, dice David: dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 12:2, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Segundo de Crónicas 32:8, con él está el brazo de carne, dijo Ezequías. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos, para ayudarnos. Con nosotros está Jehová nuestro Dios, escuche, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ayudarnos y pelear nuestras batallas. Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Segundo de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Segundo de Crónicas 16:9, escuche. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Mostrar su poder. Vaya siquiera al libro de los Salmos, ahora voy de una manera cronológica. Salmos 18:31. Salmos 18:31. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Versículo 32, Salmos 18. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que me ciñe de poder y que hace y quien hace perfecto mi camino. Salmos 29:11. Salmos 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Amén. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿No es cierto que necesitamos paz, hermano? Y no me refiero a la paz mundial ni a la paz. Necesitamos la paz en nuestro propio ser, la paz en el hogar. ¿De dónde vienen los pleitos? Las contiendas, ¿no dice Santiago? No son de vuestros propias concupiscencias, y para leerlo como y para citarlo correctamente, dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ah, enemistad contra los demás, enemistad contra nosotros mismos, enemistad contra Dios. Pero Dios puede venir. Y este Santiago 4 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en gozo, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él, ¿qué? Os exaltará. Es su poder, sencillamente. Me humillo, Señor. Señor, ya, ¿no le ha dicho usted al Señor? Mire, hermano, aquí no hay, ¿cómo se llama? No hay fórmulas mágicas, no hay, no hay. Es cuestión, hable con el Señor y el Señor. Ya no, yo no puedo. Haz tú la obra en mí. ¿Cómo es que dijo el pastor, Señor, que no importa que no cite el versículo exactamente? Hable con su Dios. Si quiere, aférrese a un versículo y dígale, Señor, tú prometiste que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. O Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? ¿Qué? Que me fortalece. Poderoso es Dios para que abunde. Oh, 2 Corintios 9:8, desde que lo citó el doctor Roberto, y ahí estaba ese versículo. Ya me lo sabía, pero ha venido, ha estado en mi vida. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que haciendo en vosotros, Él siempre en vosotros, todas las cosas, como Él quiere, abundéis para toda buena obra. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, Salmo 29:11. Salmo 68, 34 y 35. Salmo 68, 34 y 35. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Salmos 44:1, Salmo de David, así comienza. Salmos 100, no 44, 144:1, Salmos 144:1 y 2. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. El que sujeta, y así dice David, este Dios es el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. De Dios es el poder. Y usted conoce este pasaje, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo o da fuerzas al cansado, o da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Ustedes se acuerdan? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. No está en tu vigor, no está en tu experiencia, no está en tu religiosidad, ni en la mía, por supuesto. Mas los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. ¿Hay manera de caminar y no cansarse? ¿Y correr y no fatigarse? Muchos de nosotros estamos cansados, trabajados y cargados, porque pensamos y estamos queriendo vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Guiar a nuestra familia en nuestras fuerzas. Le hemos puesto a nosotros, le hemos quitado el manubrio al Señor. Y a Dios lo tenemos como si fuese un amuleto, como si fuese una... porque, ¿para qué? Queremos que Dios bendiga. Queremos que Dios bendiga nuestra agenda. ¿Sí, sí me doy a entender? Y no es, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Hay algo que renunciar? ¿Hay algo que lo que tú quieres hacer? Y nos da temor. Decimos, Dios, por un lado decimos, Dios puede sustentarme. ¿De veras? ¿Y a la mera hora? ¿Creemos que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura? ¿Lo creemos? ¿No será que los cristianos somos incrédulos a la palabra de Dios? ¿Usted sabe Romanos 8:28? ¿Sí sabe lo que dice? ¿Que a los que aman a Dios, qué? Ah, pero que cómo cuesta trabajo vivirlo, ¿no es cierto? Y sin decir nada, y sin murmurar, y sin quejarse. Creo que en muchos aspectos somos incrédulos. Hemos estado acostumbrados a vivir la vida, aún la vida cristiana, en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas. Y a veces, muchas veces, somos muy buenos para justificar nuestras propias decisiones que no son en base a Dios. Nuestras decisiones religiosas. Nuestro yo religioso. Cuando pudiéramos descansar en el Señor. Porque en Jehová está el poder. En Efesios 3:14, Pablo le dijo a los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo estoy orando para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Necesitamos orar para que Dios nos dé de las riquezas de su gloria para ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Por eso, descansa, pero ponte a velar y orar. Señor, fortaléceme, Señor. Señor, dame la firmeza que necesito. Señor, voy a tomar un paso de fe, pero capacítame, ayúdame, Señor. Señor, no me permitas menguar. Y cuando venga ese momento, Señor, en ti descanso. No en la alacena, no en el refrigerador, no en la cuenta de banco. Señor, hay que hacer esto. Tú vas a mostrar. Ayúdame a descansar en ti. Y Señor, principalmente, ¿sabe qué? Pues lo material, sí, el Señor lo bendiga. Y a veces Dios nos prueba a través de lo material, ¿no? Pero hay una obra mayor que quiere hacer, es una obra espiritual en el hombre interior. Mire, amado hermano, muchos de nosotros, años han pasado y no hemos cambiado mucho. Nos hemos vuelto tal vez más religiosos. Más religiosos. Pero una obra profunda. Y a pastor, y, pero pues, ¿cómo usted sabe? Yo nomás le pregunto a usted, ¿no batallamos con las mismas cosas? ¿No tenemos a veces los mismos pleitos? ¿No es nuestro yo que se bate audaz, como dice el himno? El yo atroz. No estamos hablando de, es que el año pasado empezamos a tener este problemita. No, es de años. Y nadie duda de nuestra sinceridad a Cristo. Pero amado hermano, o ya nos conformamos y Dios nos saque, Dios tenga misericordia de nosotros y nos saque de nuestra zona de confort. No me gusta esa expresión, pero ya la dije. No es de nuestra pasividad espiritual. Dios nos ayude. Hay algunos de nosotros que nuestro corazón tal vez está cerrado para la palabra, o le escuchamos ya como algo religioso, algo, pero a la hora de esta palabra apropiarla a nuestras vidas, usted habla con Dios y le dice, Señor, obra en mí. Dios, usted va a la Biblia y en los mensajes, Señor, haz esto en mí, yo lo quiero para mí. Haz un mejor cristiano. O usted está prácticamente sobrellevando estos momentos religiosos, que ya nos faltan unos minutos y va a terminar. Sobrellevando momentos religiosos. Y usted quiere que Dios le guíe y que Dios le bendiga, y qué bueno que le damos gracias a Dios todos los días, y si tenemos trabajo le damos gracias a Dios. Pero si fuésemos lo suficientemente abiertos y sinceros, le diríamos a Dios, mira, Dios, está bien, pero hasta aquí, no te metas con lo demás. Estoy seguro que nadie diría, no, yo no, ¿cómo lo voy a decir? Pero con nuestras acciones lo hacemos. O le decimos, o lo expresamos hacia nuestros padres, o inclusive a una autoridad espiritual, o a algo esto, o aún la iglesia a veces que nos incita a buscar de Dios, o a veces, no. Finalmente, no es a uno, no es la iglesia, es Dios. ¿De quién fue? A ver, ayúdame a recordar, estoy hablando irónicamente, ¿no? ¿Quién instituyó la iglesia? ¿Quién la instituyó? ¿Quién inspiró esta palabra? Ahora, a menos que usted diga, pastor, el Señor instituyó la iglesia, pero no esta iglesia. Bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces busque una iglesia que el Señor se haya instituido para que usted obedezca al Señor. Porque entonces así no puede. Entonces, no, así no se puede. Pero si usted cree que Dios instituyó la iglesia y que su palabra es inspirada, y Dios ha levantado esta iglesia y ha levantado este púlpito y tiene a este siervo de Dios aquí para predicarle, para ayudarle en su vida espiritual, de descanse, que Dios puede hacer esa obra en usted. No resista más. No resista más. Ya dejemos nuestro yo religioso como Pablo, ¿verdad? Él era muy sincero, ¿no es cierto? Ya dejemos nuestras cartas de Damasco y de esto y el otro y nuestro perseguir. Tenemos que caer de espaldas y decirle: Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Puede ser que estamos luchando contra el mismo Cristo. Poderoso es Dios. Oh, que Él pueda. Nos ayude a ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Colosenses 1, 9 en adelante. Viene el Colosenses 1, 9. Un tremendo pasaje. Yo reconozco que este pasaje... Estoy hablando de cosas muy personales, pero no me he detenido a analizarlo, a meditarlo mucho, la verdad. Otros pasajes estoy muy familiarizado, pero no Colosenses. Creo que en una ocasión en un estudio, en un devocional personal, pero es un pasaje tremendo, ¿eh? Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Colosenses 1:9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿usted cree que Pablo creía que Dios es poderoso para hacer la obra en los creyentes? Claro, ¿no? ¿Pero qué estaba haciendo aquí Pablo? ¿Se estaba poniendo a velar y orar? Dios puede hacerlo en él, pero voy a orar por él. Dios puede hacerlo en mí, pero me voy a rendir a él, me entrego a él. Voy a buscar a Dios. Haced barbecho. Es tiempo de buscar al Señor. Venid, comprad sin dinero los que vino y leche. Aquí está. Busquemos a Dios. No es cuestión de que, ay, de repente ya, ah, Dios, ahora sí ya tengo el corazón. Sí, gracias a Dios que Dios usa situaciones, ¿verdad? Pero es precisamente nuestra apatía espiritual lo que enfría muchas veces la obra, la fervor que Dios está usando, Dios está trayendo a nuestras vidas. Dios nos trae momentos de fervor y momentos de situaciones y luego nosotros la apagamos con nuestra apatía, con nuestra falta de lectura de la palabra, falta de oración, nuestra exposición a muchas cosas del mundo, aún la televisión y películas, que eso, que realmente, aunque ay, sí, no pasa, no son perversas, no son ¿cómo se llama? Sensuales. No, ¿qué homo? ¿Cómo vamos a ver eso? Pero si es un poquito de mundo aquí, un poquito de mundo allá, o es sencillamente cosas falaces. Cosas falaces que poco a poco van enfriando. ¿Cómo dice? Por haberse multiplicado, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Y sí, poderoso es Dios. Déjale que Él actúe en tu vida. Dice Colosenses 1:9 otra vez, lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, versículo 11, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo que aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es la obra de Dios. Anda como es digno del Señor. Yo estoy orando para que andes como el Señor, pero es que el Señor te fortalezca con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria, porque Él puede hacerte apto. Es Él. Descansemos que Él puede hacerlo. Mire qué tantos versículos. Yo pensé que era nomás esta hoja. No, ya el tiempo no nos alcanza. Tantos versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los siguientes versículos que tengo aquí, mire. Aquí están. Están aquí subrayados. Es las veces, de todas las veces que aparece la palabra poderoso en la Biblia. Estaba leyendo todos esos versículos. Muy interesante cómo habla de Dios como poderoso. Y lo puse en mi corazón analizar esta palabra, porque dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios. Y es interesante, dice, solamente escuchen por el tiempo, hermano, ya es la una, pero no se me intranquilice porque ya es la una. Dijo David, Salmo 2 Samuel 22:18, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Ahí no habla de Dios como poderoso, pero Él nos libró, dice David, de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Salmos 18, 17, y me libró de poderoso enemigo, es lo mismo. Job 36, 5, escuche, he aquí que Dios es grande. Job 36, 5, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Salmos 24, 8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Salmos 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmos 89, 10. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a sus enemigos. Salmos 89, 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he aquí, he puesto, así dice, dijiste, he puesto el socorro. Qué interesante versículo. Dice, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Yo creo que se refiere a Cristo. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Salmos 93, 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Eclesiastés 6, 10. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Isaías 28, 2. He aquí que Jehová tiene uno. Otra vez. Jehová tiene uno, como hablando, este es Cristo. Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derrita a tierra, derriba a tierra. En Jeremías 20:11, Jeremías dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. Y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías 32, 18, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres a sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Sofonías 3, 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Poderoso, Él salvará. Mateo 3:11. Yo, a la verdad os bautizo en agua, dijo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué? Con Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Lucas 1:49, porque me ha hecho, ¿quién dijo esto? María, me ha hecho grandes cosas, ¿quién? El poderoso, santo es su nombre. Lucas 1:69, Zacarías dijo, nos levantó un poderoso salvador. Lucas 3:19, Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Lucas 24, 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra. Romanos 4, 21, de Abraham, ¿qué dijo Abraham? Se dice de Abraham, estaba plenamente convencido de que era Dios también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Usted está completamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido? ¿Lo creemos, hermano? ¿Y qué hizo Dios con Abraham? ¿Le permitió engendrar los 100 años? Y a iba a decir Eva, no, pero a Sara a los 90.
Oiga, no, ¿cómo que?
Eso es vida, eso es dar vida. Y Cristo puede darnos novedad de vida. ¿Estamos plenamente convencidos? Romanos 11:23. En este contexto, de, ¿se acuerda? El olivo, ¿verdad? Silvestre, dice, aún ellos, hablando de los israelitas, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados otra vez al olivo. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mira, amado hermano, le voy a poner un ejemplito muy sencillito. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿A ti, Dani? ¿Te pregunto algo? ¿Tú le has pedido a Cristo que te salve, Dani? Antes de que aceptaras a Cristo, ¿a dónde iba tu alma? ¿Y ahora dónde va? Eso es poder, ¿no cree? Ay, pastor, sí, un alma que va al infierno, ¿y ahora va a dónde?
Al cielo.
¿O eso no es poder? ¿O eso lo venden en Walmart, que venden todo? ¿Quién hace esas cosas? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un lenguaje religioso y nos olvidamos del poder de Dios. Del poder de Dios. ¿No es cierto que uno que, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, yo le pregunto, piense tantito, no piense mucho porque le va a hacer daño en eso. No, no el pensar, ¿verdad? Pero piense cómo era antes de convertirse a Cristo. ¿Ha habido algún cambio? Ahora, si no ha habido cambios, examínese vosotros, examinaos a vosotros mismos. ¿Pero se acuerda? ¿Aún las obras espirituales que Dios ha hecho en su vida? ¿Está? ¿En qué está? ¿En dónde está la causa? Yo le pregunto, ¿en dónde está la causa? Es Dios. Aunque ahora usted desee de Dios. ¿Se acuerda antes? ¿O aún de joven? ¿O aún antes? No, no. ¿Y ahora? Oh, no, yo quiero el Señor, esto, el otro. Eso es poder. No dude del poder de Dios ahora. No se limite, no lo limite. No se conforme. Porque aún hay un reposo para el pueblo de Dios. Yo sé que muchos de nosotros, y esto del reposo, tal vez usted ha reposado en alguna cosa, pero hay otras áreas en tu vida que necesitas venir al reposo en el Señor. Y ver que Él se manifieste en tu vida. Porque todavía hay muchas cosas de nuestro yo. Como dice el himno, se bate atroz. Está ahí luchando. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, porque estará firme, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda obra. 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 13:3 le dice Pablo a los Corintios, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en, ¿en dónde? En nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. 2 Timoteo 1:12, Pablo dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé que es a quien he creído y que es que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hebreos 2:18. Escuche este versículo, hermano. Es de Hebreos, ya hemos estado hablando de Hebreos. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿quién padeció siendo tentado? Cristo. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 11:19. Cuando Abraham, Dios le pidió a su hijo que se lo entregara. Y Dios le había dicho que pues de él iba a dar descendencia. ¿Cómo está eso? Bueno, por fe se lo entregó, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Usted cree que Dios puede resucitar los muertos? ¿Sí o no? Ahora, no estamos hablando aquí de irnos al panteón y que resuciten muertos. Pero hay muchas cosas muertas. Obras muertas en nosotros, ¿no es cierto? Y la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de obras muertas. Cosas que traen muerte. Cosas del mundo que están apegadas en nuestras vidas. Dios puede darnos una nueva vida. Él es poderoso. Y aquel, así terminó Judas 1:24, en medio de defender este evangelio y todos los de la apostasía y todos los que hacen la entrada. Pero hay uno que es poderoso, y aquel que es poderoso para guardaros sin qué, sin caída, y presentaros, fíjese lo que dice, escúcheme bien, hermano, yo sé que ya es tarde, pero aquí un momentito más. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Usted lee a Judas, hermano, y todas esas nubes sin agua, los sensuales que no tienen el espíritu, hombres que han entrado encubiertamente. Uno diría, ¿cómo vamos a subsistir en estos días? Pero hay uno que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A ver, ¿esto es lenguaje figurado? ¿Es lenguaje literario? ¿Es lenguaje poético solamente? Presentarnos sin mancha. ¿Él nos puede presentar sin mancha? ¿No sabe que hay uno que está trabajando en la iglesia? Hoy, pastor, no sabía que había uno nuevo que estaba trabajando. No, empezó antes que cualquiera que estamos aquí. Y es Cristo, presentándosela a sí misma como una iglesia gloriosa. Que no tenga, ¿qué? Mancha ni arruga. ¿Pero quién limita esa obra? Es que Satanás se entromete, el mundo. ¿No leíamos hace ratito? Ay del mundo por los tropiezos. Necesario que. Pero sí, ¿tú qué? Tu ojo te es ocasión de caer. Tu mano te es ocasión de caer. Tu pie te es ocasión de caer. El problema es que no hemos permitido que este poderoso Señor haga una obra en nosotros. Que Dios nos ayude. Concluyo con Hebreos 4, 9. Por favor, vaya a Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Hebreos 4. Ay, Señor, ayúdanos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4, 9. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿en el reposo de quién? Del Señor. Hebreos 4:10. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí está el poder de Dios, su palabra. Y más adelante, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran ¿qué? Sumo sacerdote, el cual puede ayudarnos en nuestras debilidades, versículo 15. Y también nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de su gracia. Entonces, hay un poder, sí, el poder de su palabra, el poder de su intercesión, el poder del trono del Señor. Así que te invito para que entres en su reposo. Y reposes de tus obras. Tus obras. No, pero es que no, sí hay que servir al Señor, pero no tanto, miran, esto neto. Ya de reposa de tus obras. Reposa. Está, okay, está bien, Señor, ya no, dime tú qué. Dilo. Bueno, mira, lo que quiero que hagas es está bien, Señor. Y después dice, "Ay, y si te pones a pensar las cosas que Dios te puede llevar a hacer desde tu perspectiva anterior, vas a decir, ay, Señor, es mucho. O, ay, Señor, y luego otros no hacen y luego no agradecen y luego eso. Ya deja de pensar como tú piensas. Ya reposa. ¿Quieres que te agradezcan? ¿Quién le agradeció a Cristo en la cruz? ¿Quieres que te aplaudan? ¿Cómo terminó nuestro Salvador? Hay una sola satisfacción que no tiene precio y no es lo que el hombre te pueda dar, es la satisfacción de haber hecho las cosas como Dios quería que las hiciera. Y que un día el Señor te diga y me diga, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ya reposa, hermano. Yo quiero reposar. Dios me conoce mis necesidades. A veces dan ganas de tirar la toalla. Gracias a Dios que Dios nos levanta las manos, ¿verdad? Y otros que nos animan, ¿verdad? Como Moisés. Pero sabemos que en el Señor está nuestro reposo. ¿Y cuándo vamos a descansar? Cristianos, no busquéis más descansar. ¿Sabe cuándo vamos a descansar? ¿De hacer la voluntad de Dios? O digo, no quiero decirlo así, pero descansar. Pues tenemos toda la eternidad para descansar. Amén. Ahora no estoy diciendo que no debo descansar. Pero, ¿qué hay que hacer mañana? La voluntad de Dios. ¿Y pasado? La voluntad de Dios. ¿Y traspasado? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay muchos que a veces toman descansos, pero no descansos en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que aún mis descansos tomarlos en la perspectiva correcta. Es decir, ok, voy a descansar, gracias a Dios por ese tiempo, o de esparcimiento, o de relajamiento, pero esto me está capacitando, preparando para lo que sigue. No mis obras, sino las suyas. Padre Celestial, yo mismo me cuesta trabajo, tal vez, comprender todo lo que implica esto que he predicado esta mañana. Pero lo quiero para mí, Señor, este reposo. Que es de este yo que se mete entre tú y yo, Señor. De este yo que se bate atroz, se bate audaz, quitándome la paz, Señor. Y muchas veces hacíamos cosas buenas para ti, no falta el comentario, no falta el sentir allá en el corazón, aun cuando hemos hecho algo bueno, que viene a realmente afectar y tristemente será una obra que será quemada. Ay, Señor, perdónanos. ¿Cuántos hay en esta mañana que dicen, pues pastor, yo la verdad, estoy trabajado y cargado? Dios quiera que no llegues al punto de estar insensible. Ya ni siquiera te preocupa cómo está tu vida con Dios. Dios quiera que no estés en esa condición, amado hermano, hermana, joven, señorita. Pero ¿cuántos están aquí y dicen, yo estoy trabajado y cargado, he querido vivir la vida cristiana en mis fuerzas? Bueno, veo cosas que lo que tú me pides en tu palabra, Señor, se me hace muy difícil. Y a veces me quejo, me murmuro, o sencillamente no tengo la intención de responder a tu llamado. ¿Cuántos querrán encontrar el descanso en Cristo hoy? Y venir arrepentidos y decirle, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. ¿Cuántos han encontrado el reposo en el Señor? Pero hay otras áreas en su vida en las cuales no están reposando. ¿Cuántos estamos sirviendo al Señor y haciendo cosas religiosas para Él que pues, son honorables, pero hemos estado descansando en nuestro yo religioso? ¿Cuántos a veces o estamos actuando como nosotros somos? Somos pesados, somos bromistas, somos irreverentes muchas veces. Somos, y no quiere decir que sea pecado ser, decir alguna broma o tener un carácter ligero, pero todo tiene su momento y su lugar. Somos arrogantes, Con algunas personas somos muy bromistas, con la esposa somos arrogantes, soberbios. Y la verdad, estamos cortaditos al molde de nuestro yo. Con un poquito de vestimenta cristiana. Y no está Cristo gobernando. Ay, Señor, deshazte de este yo. Y que pueda ser Cristo gobernándonos en nuestras vidas. Que pueda haber un cambio en nosotros. Que pueda ser evidente. Ay, perdónanos, Señor, cuando nos enojamos porque las cosas no se hacen como nosotros queremos. Perdónanos por lo que decimos, por lo que pensamos. Perdónanos por murmurar, perdónanos porque no tenemos ganas de ir a la iglesia, porque lo vemos como una carga, más cuando se nos atraviesa alguna actividad personal que nos gusta. Y ay, Señor, perdónanos porque somos muy demandantes como esposas o como esposos y no apoyamos y no hay armonía, no hay una contienda continua, hay gritos en la casa, hay ofensas, que los hijos ya están acostumbrados a vivir así, hay sentires, hay demandas, hay actitudes, hay berrinches, aún en nosotros como adultos, Señor, hay, inclusive hay un formato cultural que es el que nos arropa y pensamos que las cosas se tienen que hacer de una determinada manera, y cuando realmente no hay nada de Biblia detrás de lo que hacemos, bíblico, Señor, ayúdanos, Padre. Algunos estamos en medio de dolores, achaques, situaciones, y todo esto hace que nuestro yo sea más sensible, Señor, y explotamos, vociferamos, ya menospreciamos. Hacemos las cosas solo cuando nosotros queremos, si nos nace, si estamos de modo, si nos sentimos bien, no por principios, no por amor, no por... ¡Ay, Señor, ayúdanos! Aún queremos la vida cristiana, una vida fácil, pero una vida fácil desde nuestra perspectiva, porque no descansamos en ti cuando su yugo es fácil, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo traiga. Haga una obra en cada uno de nosotros y que este mensaje no se quede solamente como un conocimiento más. Delante de ti dejamos la obra, Señor. Tu Espíritu Santo no nos deje, no nos suelte aún al ir a casa. No nos deje, no nos deje, no nos deje. Te lo suplico, Espíritu Santo, te lo ruego. Y aún si nos estamos resistiendo, trae circunstancias, trae alguna prueba, trae una disciplina, trae una situación que nos haga despertar. Traigo una necesidad, Señor, que nos haga recapacitar y como el hijo pródigo, volver en sí, Señor, y decir, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú no nos ofreces una vida de una servidumbre de tiranía. Es como aquel himno que dice, es una esclavitud amada, una amada esclavitud. Puede decir, yo soy de mi amado es suyo. Yo soy de mi Señor y no quiero salir libre. Permítenos encontrar ese gozo en lo que tú eres, mi Señor. Gracias, Padre. Despídenos ahora con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.